todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza África News. Nos encontramos con este cálido paseo por las costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros África News. Un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de un país al que le tenemos mucho, mucho afecto, como es Angola. Y para ello vamos a tener con nosotros un activista de este país, él se llama Colungo Alto en las redes. Pero también le podéis conocer por Augusto Macedo. Con él vamos a estar hablando de los últimos acontecimientos en Angola. Un muerto en la última manifestación celebrada el Día de la Independencia. Varios heridos, entre ellos pues algunos de los principales líderes de la sociedad civil. Cientos de detenidos a final del pasado mes de octubre en las manifestaciones que tuvieron lugar. Pues de todo esto, de la sociedad angoleña y de cómo se está manifestando en las calles, sobre todo en las calles de la capital de Luanda, vamos a hablar con Colungo Alto. Eso, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa interesante, porque esto es Y aquí comienza África.
I'm Y en Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Primer foro africano sobre minería, una perspectiva de la sociedad civil. La Unión Africana organizó el primer foro africano sobre minería en Accra, Ghana, en noviembre de 2019, hace un año. Y la Fundación Trust Africa aportó una perspectiva de la sociedad civil, ceder la palabra a expertos en minería. Se hicieron básicamente dos preguntas. ¿Cuál es el principal objetivo en este esfuerzo? Es frenar la explotación de recursos minerales en África. Los países africanos están sufriendo enormes pérdidas de capital debido a la extracción agresiva de sus recursos minerales por parte de gobernantes y empresarios extranjeros y locales. Estos flujos ilícitos privan a las naciones africanas de ingresos fiscales vitales que podrían gastarse en programas sociales que incluyen atención médica, educación, infraestructura básica para generar empleo y desarrollo integral. Dos países ofrecen un caso interesante para el estudio, el caso de Ghana y de Sudáfrica. Se inició la discusión con preguntas fundamentales para la sociedad, a saber, ¿por qué las empresas y gobiernos se benefician de la explotación minera dejando a la sociedad marginada? Y al rastrear los datos sobre el flujo de dinero en el comercio minero, se descubrió que en promedio Ghana y también Sudáfrica pierden miles de millones por año debido a operaciones secretas entre estos países y paraísos fiscales. Surge una pregunta, ¿cuál es el camino para afrontar y sanear esta injusta gestión de los recursos? Este foro propone tres medidas importantes. Primero, hace falta urgentemente crear y exigir a los gobiernos la capacidad de administrar los recursos con una nueva economía. Es decir, revalorizar los activos del proceso minero, pero en colaboración con las comunidades locales. Gravar a las empresas que vienen de fuera a explotar estos recursos y cuidar el tráfico a los paraísos fiscales. Eso para los gobiernos. En segundo lugar, es también necesario forjar pactos de múltiples partes interesadas y establecer un consenso entre el sector privado y público para gestionar estos recursos minerales. Y tercero, construir un movimiento amplio y diverso, diríamos global, panafricano y global, entre donantes, investigadores, legisladores, artistas, académicos, todo el mundo, para crear una gobernanza responsable y una gestión más equitativa y beneficiosa de todos los recursos. Todo cambio para mejorar está finalmente en manos de la sociedad civil. Para ello debe estar dispuesta a pagar un precio. Todo cambio que merece la pena supone también un precio a veces caro, como lo están sufriendo ahora en la sociedad de Uganda, por ejemplo, por luchar por sus derechos a declararse y a manifestar sus opiniones. Todo cambio supone un esfuerzo y un esfuerzo que cuesta hasta la vida en algunos países africanos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía. Feel the fire music.
Es Beto Snay, babe. En mi ciudad. En mi ciudad, mi hermano. El invierno es duro, estoy caliente, pero no tengo calefacción. Pero mi cuerpo acostumbrado con la situación. No pierdo el control, aguanto el bajón. Sumergido en las calles de la gran ciudad. Rodeado de mis negros, vida callejón. Pero sin amor, vida con dolor. No perco el control, nas ruas do terror. Me mantengo firme, aunque esté en declive. Mi vida es un filme sin guión. Me encuentro atrapado en esta gran ciudad. Mis puños magullados de tanto golpear. Angola forever, en mi corazón. Botella en mi mano, matando al frío. La sangre se calienta en esta soledad. Sumergido en las calles de la guerra.
¿Qué pasa, tío? Beto, ¿dónde estás, hermano? Sí, estoy aquí. Me dijiste que ya habíamos quedado para el rodaje del vídeo y veo que no estás. Así que ya la hora, tío. Llevamos esperándote media hora. Mira, no sé muy bien explicarte. Habla con Miquel, ¿vale?
Venga, va. ¿Qué dices, Beto? ¿Dónde andas? Sí, ¿no? Nosotros estamos aquí en el bloque, tío, esperándote. Ya sabes.
Vale, tío.
Tranquilamente,
vale. Estamos ready, siempre cool. vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Ey yo, maniga, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Com minha boteia em minha mão, me sinto um Superman. Bolando barras de suor, sigo sendo um Superman. Sou um busca-vida, esta é minha missão. Sou um discípulo de Deus, também tu salvação. Predicando o sentimento, és minha devoção. Minha linguagem não entendes, meu irmão, escúchalo. Meu castellano de merda, és minha evolução. Sigo lutando por minha vida nesta grande cidade. Em las coroagas, bro, sou reptil. En esta jungla de cemento, no olvido é fusil. El mal amigo, enemigo, me mira, me tira, me odia, me juzga, me vida y no conoce nada. La botella se acabó, ya no tengo alcohol. El frío penetra en mi cuerpo marcando el dolor. Son las 6 de la mañana, vida callejón. Soy un busca vida, esta es mi misión. Ey, yo, maniga, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Ey, yo, maniga, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Yo, en las cloacas soy un reptil, nigga. No olvido el fusil. Es Beto Snake the BX. Still the fire music. Gangsta. Ey yo, maniga, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Ey yo, maniga, estamos ready, siempre cool. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Yeah, I'm a soldier.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Etiopía. El líder del Frente de Liberación Popular del Tigray rechazó el pasado lunes el ultimátum de 72 horas emitido por el primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed para que se rindiera la región disidente de Tigray. El líder del TPLF declaró que cuántas veces Abiy Ahmed había dicho ya 3 días. No entiende quiénes son ni que son un pueblo de principios y que están dispuestos a morir por defender el derecho a administrar su propia región. Hace 10 días Abiy emitió un primer ultimátum a los combatientes de Tigray pidiéndoles que desertaran y se unieran al ejército federal. Unos días después anunció que la intervención militar en Tigray lanzada el pasado 4 de noviembre entraba ya en su fase final. La comunidad internacional ha lanzado varios intentos de mediación. La Unión Africana en particular nombró al expresidente de Mozambique Joaquín Chissano, a la liberiana Ellen Johnson Sirleaf y a la sudafricana en Kgalema Motlanthe como enviados especiales. Los servicios de seguridad marroquíes han desmantelado una célula vinculada al grupo yihadista Estado Islámico. 3 personas han sido arrestadas y han sido incautados gran cantidad de material durante la operación, incluyendo cuchillos de diferentes tamaños, dispositivos electrónicos y documentos de carácter extremista. Las investigaciones preliminares de la policía han revelado que la célula estaba planeando una serie de operaciones terroristas destinadas a socavar la seguridad y estabilidad del país del norte de África. Mauritania y la Unión Europea han prorrogado por segunda vez su acuerdo de pesca que inicialmente cubría el periodo 2015-2019. La extensión del protocolo fue firmada por el embajador mauritano en Bruselas y por el representante permanente de Alemania ante la Unión Europea, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Según los términos del protocolo ampliado, los europeos aportan 57 millones de euros al presupuesto estatal de Mauritania y pagan más de 41 millones de euros en apoyo del sector pesquero, el 60% de los cuales se destina a reforzar las capacidades de los pescadores mauritanos. El 24 de julio de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por unanimidad para designar el 19 de noviembre como el Día Mundial del Retrete. El Día Mundial del Retrete crea conciencia sobre los 2.400 millones de personas que viven sin acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. Un servicio de saneamiento gestionado de forma segura es un inodoro privado e higiénico que elimina de forma segura los desechos de las personas. En este día se trata de tomar medidas para abordar la crisis mundial del saneamiento y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Agua y saneamiento para todos para 2030. Para ser específico, la meta 6.2, lograr el acceso a un saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas y las personas en situación de vulnerabilidad para 2030 y la meta 6b. Este año, el Día Mundial del Retrete 2020 se centró en el saneamiento sostenible y el cambio climático. El cambio climático está empeorando. Las inundaciones, la sequía y el aumento del nivel de mar amenazan los sistemas de saneamiento, desde la contención hasta el transporte, el tratamiento y la reutilización y el reciclaje. Todos deben tener un saneamiento sostenible junto con agua potable e instalaciones para lavarse las manos para ayudar a proteger y mantener nuestra seguridad sanitaria y detener la propagación de enfermedades infecciosas mortales como la COVID-19, cólera y fiebre tifoidea. Cada día casi 1.000 niños mueren a causa de enfermedades diarreicas evitables relacionadas con el agua y el saneamiento. Esto se puede detener. Los sistemas de saneamiento sostenible también reutilizan los desechos para impulsar la agricultura de manera segura y reducir y capturar las emisiones para obtener una energía más verde, una contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 13, combatir el cambio climático y sus impactos. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la importancia crítica del saneamiento, la higiene y el acceso adecuado al agua potable para prevenir y contener enfermedades. La higiene de las manos salva vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, lavarse las manos es una de las acciones más efectivas que puede tomarse para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluidos el virus de la COVID-19. Y terminamos en Planeta Fútbol. El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Ahmad Adnan, ha sido suspendido por la FIFA de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 5 años tras una investigación de ética realizada por el organismo rector del fútbol mundial, que ha concluido que Ahmad es culpable de ofrecer y aceptar obsequios así como de malversación de fondos. Asimismo, la Confederación Africana de Fútbol ha sido acusada de apropiación indebida de casi 17 millones de euros en una auditoría llevada a cabo por la FIFA. El reinado del político malgache en el organismo rector del fútbol continental se ha visto de este modo empañado por la controversia, impidiéndole presentarse a la reelección del cargo el próximo mes de marzo. Por su parte, Ahmad ha negado cualquier tipo de acusación.
Africanía.
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 Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi, que te conheci, não quis acreditar na solidão.
Olhos coloridos,
é, mãozinha,
me fazem refletir.
Eu estou sempre na minha,
posso mais fugir. O cabelo enrolado, todos querem imitar. Roupa, seguindo o meu cabelo,
do meu cabelo,
seguindo a minha pele, seguindo o meu sorriso. Verdade é que você,
todo brasileiro,
tem sangue crioulo. A mulher era do formol, tem cabelo do. Sarará crioulo, energia aí, vamos nessa!
Sarará crioulo, sarará crioulo,
sarará crioulo, sarará
crioulo,
yeah,
sarará crioulo. Eu sou da pele preta.
O Rio de Janeiro e o Brasil pedem paz. Faço tudo pelo nosso amor, faço tudo pelo bem do nosso bem, meu. A saudade é minha dor. Me anda arrasando com meu coração, não, não. E não duvide que um dia te darei o céu, meu amor, junto com o anel, pra gente se casar. No cartório ou na igreja, se você quiser, é! Se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Quero ouvir!
Hoje à tarde a ponte
me arrumou. Eu fiquei a pé, fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado, o meu cartão tava zerado. Mas você crê se quiser.
Você crê se quiser. Mas você crê se quiser.
Tchau, valeu, Rio de Janeiro. Tchau, tchau.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy, como ya estábamos al principio, vamos a hablar de Angola. Yo creo que no hablábamos de Angola desde los famosos Wikileaks de Isabel dos Santos, y volvemos a hablar de Angola y de la actividad de la sociedad civil, la actividad en las calles y las manifestaciones que ha habido en los últimos días. Y para ello estamos en contacto con una activista de la propia sociedad civil angoleña, como es Colungo Alto o Augusto Macedo. Encantado de tenerte con nosotros, Augusto.
Un placer estar a estas horas en vuestras ondas. Gracias.
A finales de octubre, la policía detenía a más de 100 personas en varias protestas antigubernamentales en Luanda. Permíteme que haga un poco un análisis de la situación. La capital de Angola, entre los detenidos se encontraban decenas de manifestantes, periodistas incluso que cubrían las manifestaciones, y también políticos del mayor partido opositor, la UNITA. En estas manifestaciones se solicitaba la celebración de las elecciones locales, las autarquías, más empleo y mejor calidad de vida. Posteriormente, el Día de la Independencia, el pasado 11 de noviembre, hubo nuevas protestas de varios movimientos antigubernamentales que han llevado a cabo una serie de manifestaciones contra la crisis económica y el desempleo, así como a favor de la realización de las elecciones locales, postergadas de manera indefinida por el gobierno central. Como resultado, pues ha habido un muerto, varios heridos y decenas de detenidos. muchos manifestantes declaran que no piensan parar este nivel de manifestaciones hasta que el gobierno atienda sus demandas. Augusto, ¿qué está sucediendo en Angola? ¿Qué está sucediendo en la sociedad angoleña, en la sociedad civil?
Bueno, una vez más gracias y que estén todos bien los oyentes de Africanía a estas horas. Decirles que Angola es un país que está en el sur de África, en la zona austral, y que desde 1975 pues ha sido gobernado por el mismo partido, el MPLA, el Movimiento por la Liberación Total de Angola. Y claro, la calidad de vida del angoleño, hoy mismo más de la mitad de la población angoleña vive con menos de un dólar. Un país que realmente exporta petróleos como el que más. Ahora mismo la producción angoleña diaria ya está alrededor del 1.750.000 barriles diarios de petróleo, y que esa población, que ronda unos 30 millones de habitantes, pues no disfruta de la riqueza petrolífera que el país presenta. Por lo tanto, varios movimientos de la sociedad civil, naturalmente no tan bien estructurado, pero cada uno desde su plataforma, han llevado a cabo varias manifestaciones, y realmente podemos decir que tanto la policía como el gobierno están muy preocupados, porque parece ser que los manifestantes no quieren desistir de sus protestas.
Oye, en otros países de África han surgido movimientos sociales como Jean Marais o Le Valet Citoyen, movimientos estructurados normalmente alrededor de los jóvenes. Han sabido ganar, digamos, el afecto de la población frente a los antiguos partidos políticos, incluso a los partidos políticos opositores. ¿Quién está detrás de estas manifestaciones? ¿Está la UNITA, el eterno opositor, o digamos que el movimiento social no parte de la política clásica?
No. Aquí vamos a volver un poquito el tiempo para ver un poco de historia. El movimiento que ahora mismo casi lidera esas protestas, por lo menos la comanda desde alguna plataforma, es el Movimiento Revolucionario Angoleño. Decir también que de ese movimiento estuvieron encarcelados 15 jóvenes, dos chicas, el famoso proceso 15+2, que entonces el presidente Eduardo dos Santos, que ahora está bien acogido en Barcelona, puso en la cárcel, incumpliendo naturalmente su propia constitución, a un joven de tan solo 16 años, conocido como Nito Alves. Por lo tanto, ese movimiento más o menos va liderando, lleva la batuta, pero luego también nos hemos ido sumando mucha gente de la sociedad civil. Quiero recordar aquí, por ejemplo, la activista Laura Macedo, otros movimientos como Libertadores de Mente, que también están haciendo todo eso, decirlo en abono a la verdad, que parten de la periferia, nunca de la zona alta o la zona mejor que disfruta de la riqueza, o sea que es la periferia que está dando una vez más respuesta a sus anhelos para conseguir pues que sean por lo menos escuchados y tenidos y encontrados en la riqueza de Angola.
Ya has nombrado a Nito Alves y Laura Macedo, si no recuerdo mal, son dos nombres que aparecían entre los heridos de las últimas manifestaciones del pasado Día de la Independencia.
Bueno, la manifestación del día 11, realmente Laura Macedo, que además tengo algún parentesco con ella y desde aquí pues hablo bastante con ella, no está entre las heridas, pero sí Nito Alves, que ha estado hospitalizado y hay bastante material gráfico para acompañar su evolución. También tenemos una otra activista que es Laurinda Gobea, que ha sido últimamente raptada después de salir del hospital, ha sido raptada también por los servicios secretos angoleños y luego dejada a la mano de Dios a más de 100 kilómetros de la capital, Luanda. En fin, que son unas atrocidades que no bajan, y eso desde los movimientos sociales pensamos que tienen el beneplácito de Occidente, porque el gobierno angoleño, que se dice de los más demócratas, y quiero recordar que no hace mucho la prensa española le erigió como el presidente del año, y que vemos que de democracia no lo estamos viendo. Por lo tanto, solo pensamos que él está haciendo lo que está haciendo porque tiene manos libres para poder atosigar a su pueblo a su bel placer.
Oye, ¿qué está pasando con las fuerzas de seguridad angoleñas? Hablábamos de 7 muertos por los temas de la regulación de la COVID-19. El otro día las imágenes del muerto durante las manifestaciones, se ve a una persona caída en el suelo en un charco de sangre, sin nadie alrededor, no había síntomas de que estuviera ejerciendo ninguna violencia. ¿Qué sucede con las fuerzas de seguridad angoleñas?
Bueno, las fuerzas de seguridad del Estado angoleño realmente operan de manera impune. Eso quiere decir que tienen el beneplácito de organismos internacionales y por lo tanto pueden hacer lo que quieren. En este momento decir que el fallecido de las manifestaciones del 11 de noviembre hasta ahora no se le ha podido enterrar porque el cuerpo ha sido literalmente secuestrado. O sea, sea, que las autoridades no entregan el cuerpo a sus familiares para que puedan darle un digno entierro.
Claro, tampoco se le puede hacer la autopsia.
La autopsia, porque además se exige una autopsia independiente y que no dejan a los familiares que se la hagan, y realmente es una situación insólita, porque Angola está llegando ya al cúmulo que posiblemente la calma es bastante tensa.
Oye, hablabas de la comunidad internacional, yo sé que quieres hablar de ello. A finales de septiembre de 2020, nosotros desde el portal de conocimiento sobre África hablábamos de que el Fondo Monetario Internacional había aprobado la entrega de 1.000 millones de dólares en préstamos, uno de las mayores préstamos del Fondo Monetario Internacional a África, si exceptuamos a Nigeria, en préstamos para Angola, para ayudar a su economía a luchar con la recesión causada por la COVID-19 y la caída global de los precios del crudo. ¿Cómo observáis desde la población civil el papel jugado por los organismos internacionales en la situación actual de Angola? Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera.
Todos esos organismos internacionales realmente funcionan como la continuación del colonialismo para África. Porque realmente cuando te designan un préstamo, lo importante es para ti no es pagar el préstamo, porque a los organismos internacionales saben que no lo vamos a pagar. Y ya en los 90 decíamos en las manifestaciones aquí por Madrid, deuda externa es la deuda eterna, y además a los organismos internacionales le interesa. Pero eso es una vara con la cual pueden sostener a los dirigentes africanos, porque los organismos internacionales saben claramente que el dinero que se da de préstamo a los países africanos no sirve para elevar el nivel de vida de esos países. Ese dinero está bien documentado que luego regresa a los paraísos fiscales y muchos de ellos son europeos. Por lo tanto, aquí hay un doble rasero con África, y muchos de la sociedad civil africana y sobre todo angoleña preferiríamos que no se diera ningún préstamo más a esos países. Tanto más que la idea que nosotros manejamos o barajamos es que si un día tenemos un gobierno del pueblo, realmente habría que coger a todos esos líderes que se han endeudado con Occidente y entregarles a Occidente para que hagan con ellos lo que quieran. Pero esa deuda nunca ese pueblo angoleño o africano debería de pagarla, porque un país que la mayoría de la población vive con menos de un dólar, no creo que se le pueda pedir pagar un préstamo porque realmente no lo ha disfrutado.
Aunque la mayoría de la sociedad española no lo sepa, tenemos algunas ciertas relaciones entre Angola y España. Entre ellas, en las últimas elecciones había manifestantes con carteles de Indra afuera. Indra es una sociedad, una empresa española, y no sé si también tenemos a fuerzas de seguridad preparando a vuestras fuerzas de seguridad. ¿Cuál es la relación de España y cómo veis la presencia de España desde Angola?
Pues la presencia de España en Angola es bastante fuerte, aunque parece de vez en cuando camuflada. Decirle que, por ejemplo, en los años 90 ya recuerden algunos que tendrán una cierta edad que los papeles de Laos, Roldán, toda aquella gente ya pasaba en Angola, ya hacía trapicheo en Angola. Las fuerzas y cuerpos de seguridad angoleñas son entrenadas muchas de las veces por la española. Decir que el ex dictador, entonces dictador para algunos y no para todos, Eduardo Santos, está bien acogido en Barcelona, en un castillo en Pedralbes, propiedad de los Jordis, que al final todos los ladrones se conocen y hacen pactos de una forma u otra. Decir que también por Angola ha pasado José Bono, o sea, que Angola al final, aunque en la prensa española no suene mucho, pero que España tiene mucho recorrido en ella y muchas responsabilidades. También la Audiencia Nacional está investigando varios casos de españoles con Angola, o sea, que España tiene mucha responsabilidad en Angola.
Oye, en enero de 2020, una filtración masiva de 715.000 documentos a la plataforma para proteger a los informantes en África, conocido esos documentos como Luanda Leaks, informó sobre la procedencia de la riqueza de Isabel dos Santos, la multimillonaria hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, que está en Barcelona. Además de su esposo, Sindica Dokolo, que ha muerto recientemente. La investigación detalla dos décadas de negocios, más de 400 empresas en 41 países vinculados a la pareja, incluyendo 94 paraísos fiscales y jurisdicciones secretas, así como la complicidad de empresas consultoras globales en permitir que Isabel dos Santos construyese un imperio a partir de ganancias mal adquiridas y tratos internos. Los Luanda Leaks, Augusto, nos hablan de una red extensa de corrupción en el gobierno de Angola, y el presidente actual, João Lourenço, era la mano derecha del presidente de Angola, dos Santos. ¿Qué han evidenciado para vosotros los Luanda Leaks?
Los Luanda Leaks a nosotros desde la sociedad civil angoleña no nos ha sorprendido nada, aunque en Europa parezca que es algo nuevo. Decir que Luanda Leaks pasa principalmente por Lisboa. O sea, varios bancos portugueses dieron cobertura a la entrada del dinero robado en Angola a través de Portugal. Y quiero pensar que los bancos portugueses a través de su banco central darían debido informe al Banco Central Europeo. Por lo tanto, es lo que nosotros decimos allí. El dinero robado en Angola está otra vez en Occidente. Ese dinero, los préstamos que se ha dado, no han servido para el nivel de vida angoleño. Por lo tanto, yo soy uno contra los de los préstamos a África, porque realmente no sirven para nada. Si no los tuviéramos, no los echaríamos de menos.
Una última cuestión que apuntaba un sociólogo y periodista angoleño, José Ventura, que decía: la vida en Angola se ha vuelto más costosa desde el punto de vista económico. Los límites impuestos por el estado de emergencia han debilitado el mercado informal, la pobreza aumentado y la situación tiende a empeorar debido a la caída de los precios del petróleo, colocando al país en una situación de recesión económica desenfrenada que había empezado en 2014. Día tras día, muchas familias pierden su poder adquisitivo y debido a la situación de extrema pobreza nos encontramos con casos de muerte por hambre. Otros datos nos dan que más del 90% de las empresas que operan en el sector inmobiliario angoleño están al borde de la quiebra. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama de Angola de la COVID-19 y cómo se ve, cómo veis Angola después de la COVID-19?
Bueno, la situación actual de Angola con la COVID-19 es una incertidumbre, porque realmente, tal como en el resto del mundo, surgen voces que no creen la veracidad de esos datos de la COVID-19, pues Angola también. El gobierno angoleño ha usado esa excusa, por ejemplo, para no realizar las autarquías o las elecciones locales en el país. Pero realmente el número de muertos no es tan elevado comparado, por lo menos de manera oficial, comparado con otras latitudes no muy distantes de la angoleña. Entonces, es una situación que el pueblo angoleño no se lo cree, que sea tan grave la pandemia en Angola al punto de declarar varios estados de emergencia. También sabemos que los gobiernos como el angoleño no son gobiernos, simplemente hacen mantenimiento del poder, nunca tienen nuevas ideas innovadoras, por lo tanto solo se dedican a copiar lo que pasa en Portugal. Si Portugal dice que no pueden ir en un coche dos personas, pues Angola también lo aplica, así de fácil, nunca tienen en cuenta la realidad angoleña. Hablando del hambre, pues realmente la situación ha empeorado bastante. Ten en cuenta que parte de las deudas que Angola tiene con el exterior, de una manera informal, servía para que se movieran algunas familias, pero eso no ha hecho con que esas familias se enriquecieran y ahorraran dinero. Con lo cual, al salir estos dineros, los dólares de la circulación, el pueblo, que realmente no ha hecho inversión para su mejoría de vida, o sea, no ha mejorado sus infraestructuras, no ha pensado en la agricultura, ha dependido extremadamente del petróleo. Hablamos que el barril de petróleo ha llegado a estar por encima de los $100 y hoy, si no me equivoco, está en los $45, entonces no hay bastante para el pueblo. Y toda aquella corrupción que antes se vivía a través del precio del barril de petróleo, hoy realmente se ha cortado bastante y claro, el pueblo se ha mermado mucho en su situación económica. En las periferias, nótase que algunas personas realmente han llegado a comer ratas, o sea que es así, literalmente ratas. No es una cosa que yo me enorgullezca en decirlo como angoleño, pero es lo que está pasando en algunas partes de Angola.
¿Por qué esa negación sistemática del gobierno angoleño de prohibir las elecciones o de no realizar las elecciones autárquicas, como lo llamáis vosotros, más o menos vendrían a ser un poco entre las comunitarias y las locales?
Sí. Bueno, el gobierno realmente es que no tenemos gobierno, con lo cual pues todo se hace con el martillo en la mano y luego apoyado por las fuerzas de seguridad del Estado. Ten en cuenta que los mayores corruptos de un país no son sus políticos, ¿eh? Aquí hay que abrir una nueva página, que los mayores corruptos de un país suelen ser los castrenses, o sea, los militares y policía, porque esos son los que dan protección luego al político, porque el que dispara en la calle no es el político. Por lo tanto, mientras este gobierno tenga esa protección de los corruptos reales, que son la policía y el ejército, pues el gobierno hará lo que quiera. Y la oposición, como no existe, porque además, pase lo que pase, ya se sabe que en 2022 va a gobernar UNITA, que eso ya se ha acordado después de las elecciones del 2017. O sea, la oposición es inexistente, la oposición es sufragada por el mismo gobierno, entonces tenemos un país donde la oposición hace que hace oposición y el gobierno hace que hace gobierno, pero realmente el país no avanza.
Muchísimas gracias, Augusto Macedo, más conocido en las redes de los activistas como Columbo Alto, muchísimas gracias por estar aquí explicándonos la situación de Angola. Un placer haberte tenido aquí en Africanía.
El placer es todo mío.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Oh mes ami, je suis atitika, le nouvelle étoile, de Kuduru angolais, et qui boude na qui boude on s'en fout. Não admirem mamoites, esse é pra arrebentar com as noites. Podem trancar os vossos papoites, essa dama vai causar mortes. Não ligo a discriminação, sigam com a globalização. Outrora fui bailarina, agora sou a menina que tá causando pânico na equipe. Eu sou da Bué de Beats, tu és da onde sua B. Ari, bora!
Olha boneca, olha boneca, olha boneca, chefe, toma, chefe, toma, chefe, toma, chefe, toma.
Espero que gostem do álbum. E sei que a cena deu boom. Ainda por cima, Guari. Não contava de sua Wii. Matei a cobre, mostrei o pau. Sei que tens raiva e é normal. Minha tomada, vida é assim. Tudo que tem princípio tem o fim. Olha o beat, cheio pra catar. Sai do caminho, eu vou te matar. Um tinte por dia é panina. Sou mais fofa que a tua garina. Pernas cheias de vitamina. Aguenta só a adrenalina. Seta.
Olha o boneco. Olha boneca, chefe, toma, ele toma, chefe, toma, ele toma, olha boneco, olha boneca, olha boneco, olha boneca, chefe, toma, ele toma, chefe, toma, ele toma, chefe.
Venho de forma diferente e quem quiser que comente, bem ou mal é de mim que vocês falam assim. Admite só que estás a gostar. Ari e titica tão a te dar. Não vale a pena só se achar. Esse mamu não é de se coçar. Chore isso, arte isso. Não queremos compromisso. Não dizem já sou Lady Gaga. Agora estás a gagar. Agar, agar,
é pra saberem. Tique nem aguenta tudo, não tem medo de nada. Vocês já sabem. Verreis com a própria fé.
Olha o boneco, olha a boneca, olha o boneco, olha a boneca, chefe, toma, ele toma, chefe, toma, ele toma, olha o boneco, olha a boneca, olha o boneco, olha a boneca, chefe, toma, ele toma, chefe, toma, ele toma, chefe.
Boneca,
Hola, somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
You are.
Eu te rog de tot.
Tiene un rey que es Jalef y también tiene un príncipe que es Fodel. Un artista que empezó desde jovencito y que se fue imponiendo en los escenarios de la música raï hasta consagrarse en este 1, 2, 3 soles, 1, 2, 3 soles, junto con Jalef y Taja. Aquí lo escuchamos en el concierto, compartiendo este horario con dos soles del RAI. Dos soles de la música argelina. Y aquí pues empezamos este tiempo de actividades con innovación y emprendimiento, reimaginar la empresa y reconstruir mejor. 2-3 de diciembre, un foro online, foro anual de innovación y emprendimiento de mujeres de África. Reimaginar la empresa y reconstruir mejor. 2-3 de diciembre. Para registraros lo podéis hacer directamente desde la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y el 3 y 4 de diciembre en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información, seminario online internacional interdisciplinar sobre los discursos del odio. Otro evento online que tendrá lugar los 3 y 4 de diciembre. Días, seminario online internacional interdisciplinar sobre los discursos del odio. Evento online retransmitido desde la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. El Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger, FECAT 2020, se celebrará del 4 al 13 del próximo mes de diciembre. El festival se realizará este año de forma híbrida, con sesiones presenciales en Tarifa y una sala virtual en la plataforma Film. Decimos séptimo Festival del Cine Africano de Tarifa Tánger, 4 al 13 de diciembre. Y el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas organiza el evento Next Einstein Forum los días 8 al 10 de diciembre en formato virtual. El lema de este año: construyendo la resiliencia de África a través de la investigación en educación, conectando la ciencia a la humanidad. Next Einstein Forum del Instituto Africano de Ciencias Matemáticas, 8 de diciembre. Para registrarse podéis hacerlo a través del portal del conocimiento sobre África en su sección de agenda. Y y terminamos en Bata y en Malabo, organizado por los Centros Culturales de España en Guinea Ecuatorial, Festival de Villancicos en Bata y en Malabo del 9 al 11 de diciembre. 9, 10 y 11 del próximo mes de diciembre, los Centros Culturales de España en Guinea Ecuatorial organizan el Festival de Villancicos 2020. Y así, paso a paso, poco a poco, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Muchísimas gracias a Augusto Macedo, a Columbo Alto, como es conocido en las redes sociales, un activista angoleño con el que hemos estado repasando la actualidad del país. Pues muchísimas gracias a Columbo Alto y muchísimas gracias sobre todo a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos y un abrazo a todos de Rafael Sánchez de los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Gastambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.